Aragón Radio Podcast.
De la mañana y prácticamente 8 minutos de este viernes, que también es 8, día 8 de abril, y en el que se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano. Es una fecha que tiene carácter, digamos, histórico, porque recuerda aquella celebración del primer Congreso Mundial Romaní Gitano que se celebró en el Reino Unido, en Londres, en la década de los 70, un encuentro en el que se constituyeron la bandera y el himno gitanos. Hoy actos programados también en nuestra comunidad autónoma, hay algunos que son especialmente tradicionales, que contamos todos los años, como por ejemplo la ceremonia del río, que ya saben, seguro que la han visto en alguna ocasión, que consiste en arrojar flores al río Ebro en memoria de todos los gitanos que a lo largo de la historia han sido víctimas de algún episodio de violencia o de racismo, y que desde luego no son pocos. Así que hoy vamos a abordar la situación del colectivo gitano en nuestra comunidad autónoma con varias voces, con varios protagonistas, con varios testimonios. Uno de ellos es muy habitual porque lleva muchos años trabajando para conseguir el avance de este colectivo. Es Isabel Jiménez. Isabel Jiménez es la directora de la Fundación Secretariado Gitano de Aragón. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿De qué hay que hablar en el Día del Pueblo Gitano en el año 2022? Sí. Isabel, ¿de qué hay que hablar hoy?
Bueno, hoy, además de las reivindicaciones que solemos hacer cada año para conseguir esa deseada igualdad de oportunidades, hay que añadir, lamentablemente, la situación de guerra en Europa con Ucrania. Y, sobre todo, pues nosotros hacemos hincapié en lo que no se está viendo, que es el trato que se le da al pueblo gitano en ese país. Y no solo en ese país, en Ucrania, sino también en los países de acogida a los que quieren acudir. Porque la situación ya partía de una vulnerabilidad muy grande. Algunos no estaban ni documentados, aunque eran ucranianos, y por esa razón no se les deja salir del país ni entrar en otro, claro. Uh-huh. Y bueno, y además siguen el racismo, los prejuicios y el antigitanismo, que está mucho más acusado en la Europa esta del este y central.
O sea, que Isabel, corrígeme si no he entendido mal, o sea, si no he entendido bien, pero en esta oleada solidaria que estamos viendo en las últimas semanas, digamos que hay refugiados o personas que se tienen que exiliar de su país de primera y de segunda. Entiendo, los rubios es, de ojos claros y los que no son rubios de ojos claros.
Es exactamente eso. Es decir, los rubios de ojos claros y si tienen formación y tal, son acogidos con los brazos abiertos, se les ayuda, bueno, sin pensarlo. Y, en cambio, las personas gitanas, que son ucranianos, que están allí desde hace siglos, pues esos no pueden pasar la frontera, no se les deja salir, pues porque no tienen la documentación en regla, porque se les deja usted más tarde. Y esas familias no las dejan ni salir, ni tampoco son reclamadas para ser acogidas. Están las organizaciones gitanas internacionales, están al tanto. La ECRI ya hizo informes al respecto, señalando que había una grave situación de exclusión y de pobreza y de brutalidad policial y antigitanismo, y esos informes están ahí, justamente en estos países y los limítrofes a Ucrania. Y en esta situación tan tan terrible, pues se ha producido esta invasión del ejército ruso. Uh-huh. que les está impidiendo salir.
Uh-huh. Y ante esta situación, ¿qué se puede hacer, Isabel?
Bueno, nosotros
¿qué se puede hacer, qué hay que hacer?
Pues sobre todo nosotros pedimos a las autoridades nacionales de los países de acogida que cuenten que allí hay personas gitanas y que tienen que estar, si quieren salir, pues en condiciones de igualdad y con un refugio justo. Uh-huh. Y darles asilo. Y también que a la vez en Ucrania se promueva una inclusión real. Bueno, cuando puedan los pobres, ¿no? Porque ahora es terrible, no se puede hacer nada. Y luego, a los medios de comunicación, pues lo que estáis haciendo aquí en Despierta Aragón, pues darnos voz para poder decirlo y para que se tome conciencia de esta situación tan injusta.
Esto en Ucrania, y digamos con ramificaciones en toda Europa, en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, ¿cuál es la situación del colectivo gitano en estos momentos? Porque Isabel, yo creo que hablamos contigo todos los años, o casi todos los años, y me da la sensación de que los avances no son tan rápidos como seguramente nos gustaría a todos. No sé si esta es una percepción acertada.
Nos gustaría que fuese más rápido, pero realmente pues en nuestro país se están dando pasos muy importantes. Pues bueno, tenemos una democracia desde hace mucho tiempo y se van consiguiendo derechos por el reconocimiento, por ejemplo, de que haya un instituto de cultura gitana dependiente del Ministerio de Cultura, ya es un paso muy grande. El que se celebre este 8 de abril en altas instancias, el que haya diputadas gitanas tanto en el Congreso como en el Parlamento aragonés. Ayer mismo pues asistimos a una proposición no de ley para el reconocimiento de este Día Internacional del Gitano, del pueblo gitano. Entonces, los reconocimientos son muy importantes. Es tomar conciencia de que existe un pueblo aquí que es gitano y es aragonés, o es gitano y es español, y que tienen una historia y tienen una cultura que hay que saber conocer y valorar.
El cambio seguramente tendrá que venir de la mano de los jóvenes. Tengo aquí en el estudio conmigo a dos jóvenes que, Isabel, seguro que conoces muy bien. Son Lucía Clavería. Hola, Lucía, ¿qué tal? Muy
buenos días.
Y es también Iván García. Iván,
hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Sí. Los conoces a los dos, ¿no, Isabel?
Sí, Lucía trabaja con nosotros en la Fundación Secretariado Gitano. Uh-huh. Y, bueno, aparte es una trabajadora estupenda, es una mujer luchadora y, bueno, nos encanta. Cada vez que alguien termina una carrera les pedimos si, por favor, quieren trabajar con nosotros. Y bueno, Iván es estudiante, no lo conozco tanto, pero sí mis compañeras de educación que están en programa Promociona.
Lucía Clavería, estudiante, terminando sí. Trabajo social, ¿no?
Sí, terminando trabajo social y también soy integradora social.
Uh-huh. ¿Qué tal la carrera?
Pues la verdad es que muy bonita. Yo siempre desde pequeña sabía que me quería dedicar al mundo de lo social. Empecé con integración social y me quedé un poco con la espinita de seguir formándome. Decidí entrar en trabajo social y la verdad es que para mí está siendo muy gratificante.
Iván, estudiante de biotecnología. Iván.
Sí, biotecnología.
De esas carreras que piden un 13, un 14, no sé si ahora ya hay 15, 16, dentro de poco los habrá, 20, ¿no?, para poder estudiar.
Sí, la verdad que pedían mucha nota de corte, es verdad. Pero, bueno, al final te tienes que esforzar en bachillerato sobre todo y, bueno, al final pues también... No sé, mucha gente no puede estudiar realmente lo que le gusta y para mí la verdad es que es algo muy grande.
¿Qué tal va la carrera? ¿En qué curso estás ahora?
Ahora estoy en tercero y, bueno, es complicado, evidentemente es complicado, pero, bueno, realmente, pues, si estudias, pues lo puedes sacar. Además, el año que viene me voy a París de Erasmus.
Te vas a París de Erasmus.
Muy contento.
Qué bien. Isabel, si seguramente pidiéramos a los oyentes que hicieran una fotografía tirando de cliché, los casos en los que no pensarían son los de Iván y lo de Lucía. Esta es una de las cosas con las que hay que terminar, ¿no, Isabel?
Exactamente. Y además es importante que se haya aprobado también en el proyecto oficial del Estado la introducción del currículum escolar en los contenidos de la historia del pueblo gitano. O sea, ahora ya no va a ser una cuestión de desconocimiento, porque lo que se ha conseguido es que todos los escolares estudien en secundaria que este pueblo está aquí desde 1425, que tiene una historia de discriminación injusta y que con ayuda para compensar estas situaciones de vulnerabilidad consiguen éxitos y como cualquier otro, ¿no? Entonces, sí, se romperían muchos clichés una vez que en las escuelas se hable con naturalidad del pueblo gitano.
Isabel, gracias por estar esta mañana con nosotros. Me quedo con Lucía y con Iván. Un saludo.
Muy bien.
Muy buenos días.
Saludos,
ha sido diferente para vosotros. Iván, empiezo por ti. Llegar a donde has llegado, que para tus compañeros que, bueno, que compartes mañana y tarde, seguramente, de biotecnología, ¿ha sido diferente? ¿Es diferente?
Bueno, yo creo, es verdad, ¿no?, que muchos compañeros míos, pues bueno, a lo mejor sus padres tienen algún tipo de formación. Por ejemplo, compañeros míos, sus padres son médicos o químicos, por ejemplo. Claro, mis padres, ninguno de los dos tienen la ESO. Entonces, bueno, una vez que llegas a la universidad, yo creo que no hay tanta diferencia. Lo complicado, yo creo, es el camino hasta llegar. Entonces, bueno, a mí, a partir de a lo mejor cuarto o quinto de primaria, mis padres no me podían ayudar con ningún deber, ni inglés, ni matemáticas, ni lengua, nada. Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que es un poco diferente. A nivel académico, a nivel social, yo siempre me he sentido muy bien tratado por mis compañeros. Lo que pasa que sí que es verdad, sobre todo cuando era más pequeño, a lo mejor con 6, 7 años, lo más fácil, cuando a lo mejor un niño te quería insultar, pues bueno, porque también muchas veces en los niños ocurre, desgraciadamente, lo más fácil era tirar por lo de que soy gitano. Entonces, bueno, a lo mejor me decían, eres de gitana, de Gitalandia, eres de Gitalandia, que es una tontería, evidentemente. Pero bueno, a mí como niño, pues evidentemente eso, pues
te afectaba.
Me afectaba.
¿Cómo ha sido el camino para ti, Lucía? No sé si tengo que incluir, además siendo mujer, además siendo chica.
Sí, yo creo que es un añadido, ¿no? Al final, yo creo que, como ha dicho Iván, lo complicado es llegar hasta la universidad. Yo sé que me he encontrado en muchas ocasiones con las expectativas del profesorado, ¿no? Al final, muchas veces cuando ven que vienes de cierta comunidad, tienen unas expectativas sobre ti, quizá de si terminas la ESO da gracias, y no ven que muchas veces nuestros prismas van más allá. Es decir, sí que me gustaría animar a todo el profesorado a que acompañe a la población gitana a conseguir sus metas, no que por el hecho de ser gitano o gitana tenga que tener unas metas preestablecidas. Para mí sí que ha sido complicado en ese aspecto. Luego, en la universidad sí que es cierto que he tenido mucho apoyo, pero algo muy curioso que me ha pasado con los compañeros y compañeras de la universidad es que muchas veces, cuando yo decía que era gitana, me decían, no, tú no eres gitana. Y yo les decía, ¿y por qué? Pues porque tú estás aquí en la universidad. Entonces eso es muy duro, ¿no? Al final, porque esta semana hemos visto que hay mucha representación gitana en la universidad y que cada vez somos más. Entonces eso ha sido un poco lo que yo he visto en mi camino.
Eso os iba a preguntar, ¿cuántos años tenéis los dos? ¿Cuántos años tenéis?
Bueno, yo acabo de cumplir 21.
¿Sí? ¿Acabas de cumplirlos ahora?
El 31 de marzo.
Felicidades,
sí.
31.
Yo tengo 25.
31 y 25
no,
años.
21.
te he echado 10 años, te he echado 10 años así de repente. 21 y 25 años.
Sí, eso es.
Evidentemente tendréis amigos y tendréis amigos gitanos también. ¿Vuestros amigos han dado el paso a la universidad? ¿Han preferido no dar el paso a la universidad? ¿Han podido dar el paso a la universidad? ¿No han podido dar el paso a la universidad? ¿Cuál es un poco la situación del colectivo joven, que yo creo que nos podéis explicar muy bien los dos?
Yo, la verdad, que en mi círculo, la mayoría de los jóvenes gitanos ha sido complicado, ¿no? A nivel, a lo mejor, socioeconómico, pues tienen ciertas complicaciones y bueno, eso se nota en también que a lo mejor, en vez de preferir acabar estudiando en la universidad, pues cuando tienen 16 o 18 años, no es que prefieran trabajar, sino es que lo tienen que hacer, porque evidentemente ante comer, pagar facturas de luz, de piso, etcétera, o estudiar, que no genera dinero, pues obviamente para ellos y para sus familias es mucho más relevante el llevar dinero a casa.
No pueden no trabajar, digamos, ¿no? No pueden no trabajar, tienen que trabajar. Y por tanto, se complica más el hecho de estudiar. No sé si es la misma visión que tienes tú también, Lucía.
Un poco la visión de Iván, pero sí que es cierto que a mí me gustaría recalcar que no nos debemos olvidar tampoco de los niveles posobligatorios, ¿no? Porque al final es un camino también hacia llegar a la universidad y también es otra opción. Yo, por ejemplo, soy tutora de un programa Radio ECA, que es formación para adultos para que consigan la ESO. Tengo 10 alumnos que son un ejemplo a seguir. Y hay algunos alumnos que han titulado, incluso están continuando con estudios posobligatorios. Entonces yo creo que al final la cuestión es formarse, no llega solamente a la universidad. Que al final que la persona decida lo que quiera hacer, bien llegar a la universidad, bien hacer un grado medio, un grado superior, pero que elija su futuro. Y yo creo que la formación es una herramienta clave para hacerte libre y para decidir.
Los dos, de un modo u otro, tenéis relación, tenéis vinculación con la Fundación Secretaría de Gitano. Los dos, de algún modo, tenéis que ser, no sé si sois conscientes, ¿no?, porque sois muy jóvenes, pero tenéis que ser ejemplo, espejo para los chavalillos que tienen ahora, pues desde 4 años, ¿no? 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 años.
Sí, yo al final creo que eso es esencial. Yo cuando era pequeña necesitaba una serie de referentes para motivarme y hoy en día veo que soy referente para muchas mujeres, en concreto gitanas, que vienen a la fundación y que incluso quieren formarse.
Claro, yo igual, la verdad que es muy gratificante, ¿no? Yo hago, por ejemplo, apoyo escolar, entonces yo les ayudo con los deberes y demás. Entonces, bueno, no solo es ayudarles con los deberes, sino también es motivarles y decirles que estudiar funciona, que realmente estudiando es más fácil tener una vida más fácil, claro. Entonces, bueno, es también, yo creo, desde Secretario Gitano, yo creo que también es muy importante que nosotros hagamos hincapié sobre todo en esto, en que la educación es primordial.
Oye, vuestras familias tienen que estar emocionadas, ¿no?, encantadas con vosotros.
Sí, la verdad es que sí.
¿Qué os dicen?
Es un orgullo, yo creo, al final, es un orgullo.
Ya, la verdad que, bueno, yo cuando acabé bachillerato, mi padre se puso a llorar, mi madre también. Entonces, bueno, también es porque recibí matrícula de honor. Uh-huh. Y claro, yo creo que al final es como cualquier otra familia. Cualquier familia le gustaría que sus hijos acabasen bachillerato y decidiesen lo que quieren hacer en su futuro. Entonces, sin tener ningún tipo de límite preestablecido. Entonces, bueno, yo creo que igual que cualquier otra familia que no sea gitana, pues estarían súper orgullosos de nosotros.
Totalmente.
Oye, y además de lo que hemos hablado, a vosotros en este Día Internacional del Pueblo Gitano, ¿de qué os apetece hablar o de qué creéis que hay que hablar?
Yo creo que estar aquí en la radio ya es un paso, ¿no? Al final, acercar la realidad del pueblo gitano a todos los oyentes es primordial. Y es que hoy es un día de mucha celebración, sí, al final. Hoy celebramos el himno, que tenemos un himno, una bandera, que al final es una identidad cultural que nos une, y es un día de celebración. Y qué mejor que traer estos ejemplos un poco para que las personas oyentes conozcan también que hay más realidades, que no solamente está la persona que conocemos del pueblo gitano, que a lo mejor nos la imaginamos, que trabaja, que no se forma, no. El pueblo gitano es diverso. Igual que la sociedad mayoritaria es diversa, el pueblo gitano también. Y también la mujer gitana, porque la mujer gitana tendemos a idealizarla de una forma que es madre, que cuida la casa, y no. La mujer gitana es diversa y qué mejor ejemplo, ¿no? Que al final los límites muchas veces se nos pone hasta la sociedad mayoritaria, porque ¿por qué tenemos que dedicarnos a eso? No. La mujer gitana puede dedicarse a lo que quiera.
Además, es increíble, quiero añadir, cómo también las chicas gitanas jóvenes están, no sé, como que se nota que tienen voz, sí, que ellas mismas tienen, sí, voz, y ellas mismas quieren decidir lo que quieren hacer.
Eso es importante.
Yo tengo bastantes primos y bastantes primas, pero bueno, en concreto dos, ellas ya decían que ellas no querían depender de ningún hombre, ellas no consiguieron estudiar luego, pero sí que es verdad que se pusieron a trabajar, ellas decían que ellas querían tener su piso, ellas querían poder pagar sus facturas de la luz, poder pagar sus viajes. Entonces, bueno, tener ese nivel de independencia
y de empoderamiento,
al final, ¿no? Efectivamente.
Eso es.
Y también en la fundación también, porque yo veo a chicas de 16, 17 años que, bueno, tienen bastante claro que quieren estudiar, que se quieren independizar pronto, que quieren tener su vida. Entonces, bueno, yo creo que ver este tipo de cosas es que, no sé, te da alegría.
Eso es, sí, sí, sí.
Lucía, Iván, muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana aquí en la radio.
Muchas gracias, un placer.
Enhorabuena, de verdad. Muchísimas
gracias.
Aragón Radio Podcast.